En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 18 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. El gobierno del presidente Donald Trump presiona a México para demostrar avances en la lucha contra el narco. El presidente López Obrador responde que no caerá en ninguna confrontación política. El repunte en casos de COVID-19 preocupa a la OMS. Hoy, Israel se convierte en el primer país en volver a entrar en un segundo cierre nacional ante una segunda ola de contagios y Madrid también planea regresar a cierto confinamiento. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
La buena noticia es que ya llegaron los nuevos certificados, se mandaron a, por supuesto, imprimir nuevos. Tenemos más de 1.100.000 certificados y se están repartiendo en las entidades federativas en las que están próximo a agotarse.
Cada vez que escuchamos datos sobre el número de muertes en México, sabemos que se está hablando de un estimado que es inferior a la realidad. Que entre las muertes que se apuntan como neumonía típica o otras causas, hay miles de ellas que suceden por COVID y que no entran en la base de datos de las autoridades de salud. Por ello es importante lo que publicó esta semana el gobierno de la Ciudad de México. Del 1 de enero al 31 de agosto pasado, en la capital del país hay un exceso de muertes de 30.462 personas en comparación con otros años, de los cuales 20.535 casos se atribuyen a la COVID-19. En el análisis de mortalidad en la Ciudad de México durante el primer semestre del 2020 en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, el gobierno capitalino contabilizó el exceso de mortalidad utilizando las actas de defunción como fuente y como un patrón que comienza a ser evidente a partir del 19 de abril, en donde se estabiliza entre inicios y mediados de mayo y comienza a descender a partir de esa fecha y hasta el momento. En marzo fallecieron 13 personas por COVID-19, en abril casi 1.500, en mayo cerca de 6.000, para junio bajó a 3.735, en julio fueron 2.347 personas muertas y en agosto fueron 1.926. El gobierno capitalino explica que desde mayo pasado integró la Comisión Técnico-Científica para el Análisis de la Mortalidad por SARS-CoV-2 con el fin de estimar el efecto de la pandemia sobre la mortalidad en la ciudad. La comisión desarrolló una metodología para estimar el exceso de mortalidad en la Ciudad de México durante la pandemia y la compartió con el gobierno de la Ciudad de México, que continuará la estimación de manera recurrente. De hecho, el documento destaca que al publicar de manera semanal el exceso de mortalidad, así como la base de datos abiertos de mortalidad, la Ciudad de México se vuelve en el primer estado del país en transparentar información oportuna, relevante y en formatos abiertos sobre el impacto de la pandemia. Además de ser una de las pocas ciudades a nivel mundial en facilitar el acceso a la información en datos abiertos. Para Brújula, el periodista Salvador Camarena habla de la importancia de difundir estas cifras.
La decisión del gobierno de la ciudad de informar a la ciudadanía sobre las cifras reales de la mortandad, del exceso de mortandad en la capital de la República a la luz de la pandemia, es un hecho muy trascendente. Podría acercarnos por primera vez a la dimensión de un problema mayúsculo en donde había un gran desencuentro entre lo que los expertos de distintos campos, periodistas de distintos medios y los gobiernos, en plural, y los gobiernos habían venido diciendo. El gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, habían manifestado cifras muy por debajo de lo que recuentos particulares hechos por algunos expertos, de lo que reportajes de algunos medios habían venido denunciando. Teníamos una disparidad que no nos ayudaba a dimensionar esta tragedia. Hoy, a partir de esta semana, el compromiso del gobierno de la ciudad es que tendremos las cifras de las actas de defunción extra, es decir, las que no se esperaban, todo el cúmulo de miles de muertos que no estaban todavía registrados perfectamente bajo el rubro de COVID-19. Y por tanto, hoy sabemos que hay alrededor de 30.000 muertes en exceso, es decir, comparándolas con las del año pasado. Ese margen es brutal. Esa diferencia es significativa y más porque estas 30.000, por supuesto, son tres veces prácticamente el número de las cifras oficiales que hay con respecto a fallecimientos por COVID-19 en la ciudad. El inicio de esta transparencia nos ayudaría a sentarnos en la mesa y con los mismos números discutir un camino para que en los meses que sigan, porque la pandemia no está para nada terminada, no se ha ido y no se irá en las próximas semanas, en los meses que sigan, sociedad y gobierno poder trazar una mejor ruta y tener, acaso, menos fallecimientos por COVID-19 para empezar en la ciudad y eventualmente en el país.
Siguiendo con el documento, respecto al lugar en donde mueren las personas con COVID-19, el estudio indica que 92% murió en un hospital, 7% en su domicilio y 1% en un lugar distinto. Por edades, el grupo de 45 a 60 años fue el más afectado, con un exceso de 5.080 muertes. Los hombres mayores de 45 años tuvieron un exceso de 217%, mientras que las mujeres del mismo grupo de edad registraron un exceso del 112%. El exceso de mortalidad se debe sobre todo a enfermedades respiratorias agudas asociadas al SARS-CoV-2, pero también aumentaron los casos de muertes relacionadas con diabetes y problemas cardíacos e hipertensión, que no están vinculados con la infección de manera directa, aunque sí, probablemente a consecuencias secundarias por los cambios en la vida cotidiana de la población por el confinamiento.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Mario Romero Zavala, desarrollador de software, analista de datos, colaborador de Nexos, platicar con nosotros. Mario, ¿tú qué tendencia estás viendo en la Ciudad de México respecto a muertes por COVID-19? ¿Están bajando, están subiendo, están estables? Gráficamente tenemos una curva que crece, que ya se aplanó, o en el mejor de los casos, que comienza a decrecer.
Lo que hemos visto es, primero, como indicaste, el pico a la fecha fue al 24 de mayo. Posteriormente tuvimos un descenso semana con semana, sin embargo, no se mantiene ese descenso ni en los documentos que publica el gobierno de la ciudad. En los que publican ellos, a partir de la semana del 26 de julio, permanece estable, pero permanece estable con un exceso de mortalidad arriba del 60%. Ahí esa tendencia no coincide con lo que hemos visto nosotros del análisis de actas del registro civil, donde a partir de la semana 30, que es el 26 de julio, volvemos a tener un crecimiento en el exceso de mortalidad muy preocupante, y terminando la semana del 23 de agosto, que es donde pudimos hacer el último corte, con un 88% de exceso de mortalidad. Entonces esa es la tendencia que vemos. Lo otro que me gustaría puntualizar es que no es una realidad. Dos temas no son una realidad. Uno más importante. Primero, rápidamente, en cuanto a este tema de los datos abiertos, no es así. La Ciudad de México ha sido comparativamente, no digamos con Europa, que ha sido completamente transparente, todos los países que han sufrido la pandemia en su exceso de mortalidad, en América misma, en Latinoamérica, países como Chile, países como Ecuador, como Perú, como Brasil, llevan desde hace varios meses publicando los datos del exceso de mortalidad. La Ciudad de México no solo no lo había publicado, sino nos puso un candado en el sistema de registro civil para solicitar actas de defunción, que intentaron con esta forma impedir la investigación que habíamos venido haciendo. O bueno, no han explicado por qué pusieron ese candado, pero lo pusieron curiosamente después de que empezamos a publicar los artículos en Nexos. Entonces, decir que son, no sé, algún ejemplo de datos abiertos, déjese, en México, en el mundo, es completamente no verídico a lo que hemos visto. Si hubiéramos, nosotros vemos desde mayo, Nexos y otros medios publicando sobre el exceso de mortalidad, y tenemos 4 meses después que por fin lo publican de manera oficial, cuando creo que hubiera sido importante para la ciudadanía entender la dimensión de la pandemia en la ciudad. Y el otro tema importante es que publican dos documentos. Uno es firmado por 3 investigadores y otro es firmado simplemente por el gobierno de la ciudad. Ahora, en los dos documentos coinciden con lo que hemos publicado nosotros y otros medios utilizando las actas de registro civil en cuanto al total de fallecimientos en el año y cuántos se representan para el exceso de mortalidad. Sin embargo, curioso que incluya en un documento que yo no he visto en otro documento de ciudades o países que estén publicando exceso de mortalidad, simplemente se publican los datos y otros medios y analistas hacen los análisis acá. Ellos hacen una comparación con otras ciudades donde sale esta cifra de 50%. Esa comparación es sin duda equivocada, tiene un error metodológico muy importante, y lo que hacen es que toman este porcentaje en base al exceso de mortalidad desde el 1 de enero, como indicabas, hasta finales de agosto. Pero la pandemia en México llegó a la Ciudad de México a mediados de abril y más pronunciadamente en mayo. Entonces, tomar todo el año para sacar el exceso de mortalidad diluye esa cifra. Claro. Y peor aún, lo comparan con otras ciudades, tomando los datos que han publicado estas ciudades y otros medios, como citan en sus fuentes, The Economist y The Financial Times. Pero en esas otras ciudades no se hace esto de diluirlo con todo el año, sino solamente toman en cuenta las semanas en crisis. Entonces, haciendo esta comparación correctamente, que sería tomar el exceso de mortalidad por población, que es la manera en la que nos permite comparar ciudades que pueden tener poblaciones diferentes, vemos que la Ciudad de México ya es, desde la última semana de agosto, la ciudad del mundo con más exceso de mortalidad por población y también en valores absolutos, 31.248. No hay otra ciudad en el mundo que tenga tanto exceso de mortalidad hasta la fecha. Nueva York, que tiene 96.000 y tantas, Lima, Lombardía, 20.000 y tantas. O sea, entonces, no es nada más por hacer una jerarquía y decir qué ciudad está mejor y peor, es por entender la dimensión del problema y regresar a la tendencia. Lombardía, Nueva York, todas las de Europa, incluso Guayas en Ecuador, son ciudades que en las que el exceso de mortalidad ya regresó a los niveles esperados, es decir, ya no tienen exceso de mortalidad. La Ciudad de México, al final de agosto, todavía tiene un 80% de exceso de mortalidad y la tendencia creciendo. Entonces, esto no ha acabado, estamos todavía en medio de una pandemia que está afectando terriblemente a la ciudad. Y bueno, es importante que se hayan publicado estos datos nada más para corroborar lo que ya hemos publicado otros medios. Pero la situación es preocupante y la Ciudad de México de ninguna manera, comparativamente con otras ciudades, está bien. Está, de hecho, siendo la peor en una métrica objetiva como es el exceso de mortalidad por población.
Qué preocupante, Mario. Pues te agradezco este tiempo para platicar con nosotros. Gracias, Mario Romero. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ultimátum a México. A pesar de que los presidentes de Estados Unidos y de México presumen que tienen una gran amistad, el gobierno de Donald Trump renovó una amenaza contra México sobre el combate a las drogas que podría traducirse en recortes a la ayuda bilateral en el futuro, algo que nos recuerda a la época de los años 80 cuando existía esta certificación anual respecto a la lucha que hacía México en contra del crimen organizado. Hay que recordar que desde el 2019 Trump advirtió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que consideraría desertificar a México en su lucha antidrogas, lo cual implica un cese de la asistencia financiera y del respaldo de Washington en organismos internacionales. Ahora, el gobierno de Estados Unidos publicó el memorando presidencial para determinar a los países principales de producción y tránsito de drogas ilegales para el año fiscal 2021, en el que identifica a México como uno de los principales países productores o de tránsito de drogas en todo el mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó confrontación por el tema y recordó la buena relación con el gobierno de Donald Trump.
Además de que no hay problema, de que son muy buenas las relaciones, que no hay nada que temer, además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, es mejor esperar. Falta un mes y medio, falta poco tiempo. Presidente. Y no amerita la declaración una contestación ni ríspida ni enérgica. La recomendación que hice hoy en la mañana al secretario de Relaciones Exteriores es de que amor y paz, suave, 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 suave.
2. Regreso al confinamiento. Tras el repunte de casos de COVID-19, Israel se convertirá hoy en el primer país del mundo en entrar en un segundo cierre nacional. En los últimos días, Israel ha registrado entre 3.000 y 4.000 nuevos casos diarios. Actualmente hay más de 40.000 casos activos en un país que tan solo tiene 9 millones de habitantes, el equivalente a la Ciudad de México. Los directores de los hospitales advirtieron al Parlamento israelí que el sistema de salud corre el riesgo de colapsar si los casos siguen aumentando. Por eso, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que regresarán a una estricta cuarentena de 3 semanas con la esperanza de contener lo que ya se considera como una segunda ola de contagios. En el marco de los festejos por el Año Nuevo Judío a partir de hoy, 9 millones de israelíes, la población total, no podrá salir a más de 500 metros de sus casas. Incluso habrá multas a quienes violen la restricción. Los comercios no esenciales como hoteles, restaurantes y centros comerciales permanecerán cerrados y no podrán haber reuniones de más de 10 personas. El confinamiento se extenderá durante el festejo de Yom Kippur, el 27 de septiembre, el día más sagrado del calendario judío, caracterizado por encuentros familiares y ceremonias religiosas, por lo que miles de personas no podrán asistir a las sinagogas. Las escuelas que Israel reabrió después de su primer cierre en mayo volvieron a cerrar desde ayer. El país fue uno de los primeros en adoptar medidas estrictas como el cierre de fronteras para combatir la propagación del virus, pero ha sido criticado por abrir negocios y escuelas demasiado pronto y, pues esto, al parecer, ha permitido que el virus se propague una vez más. Desde junio, miles de israelíes se han manifestado frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén para exigir que renuncie por las acusaciones de corrupción y por su mal manejo de la crisis por la COVID-19. La elección de Israel puede ser una advertencia de lo que podría ocurrir en otros países como España, en donde también aumentan los casos y también están considerando adoptar medidas más estrictas para contener al virus. Para Brújula, Andrés Aguayo, periodista desde España, hace un recuento de la situación.
La situación en España es increíblemente preocupante. España ahora mismo tiene una tasa de 281 contagios por 100.000 habitantes. Hay que recordar que por encima de una tasa de 120 se considera una situación de alto riesgo. Y merece una especial atención la ciudad de Madrid, que en estos momentos tiene una tasa de 680 contagios por 100.000 habitantes, y hay distritos dentro de Madrid, barrios, que tienen tasas por encima de los 1.200 contagios por 100.000 habitantes. La situación está fuera de control. Hay que recordar también que en España la escuela se ha retomado de forma presencial.
Ahí en España se registran más de 625.000 casos y más de 30.400 muertes. En Madrid, hoy se dará a conocer si regresan al confinamiento en toda la ciudad o en las zonas más afectadas por el coronavirus. Así lo explicó Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de Madrid.
Ya les adelanto que habrá decisiones orientadas fundamentalmente a la restricción de la movilidad como a la concentración de personas y que daremos a conocer, estamos trabajando en ellas, este fin de semana. Si bien les adelanto que está sobre la mesa incrementarlas y endurecerlas porque aunque la situación existencial está estable, y hay margen de acción, creemos que es mejor actuar cuanto antes. Es decir, queremos anticiparnos. Insisto, no podemos dar ni un solo paso atrás.
El anuncio provocó un caos, porque pues ahora los ciudadanos no saben si van a poder salir a trabajar, si van a poder llevar a los niños a la escuela o qué es lo que va a suceder. Ayer, la OMS alertó que el nivel de transmisión del coronavirus en Europa es alarmante. El rebrote de la epidemia y la mayor cantidad de pruebas en comparación a la primera ola de contagios en marzo y abril muestran que el número de casos diarios va de 40.000 a 50.000 en Europa, mientras que hace 5 meses el récord fue de 43.000 contagios. Hans Kluge, el director regional para Europa de la OMS, reconoció que la cuarentena de 14 días por posible contagio de coronavirus es una medida conservadora y animó a los países europeos a analizar científicamente nuevas opciones que sean seguras. La afirmación viene después de que en los últimos días surgió la propuesta de reducir a 7 días el periodo de cuarentena. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves disponible en tu plataforma favorita y en mi nueva aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o en Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un buen fin de semana.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.